Bueno, mi primera propuesta es esta. El estado de conciencia individual determina las condiciones y las circunstancias de su vida. La segunda proposición es que el hombre puede seleccionar el estado de conciencia con el que desea identificarse, y el tercero se desprende naturalmente, por tanto, el hombre puede ser lo que quiera ser. Si la primera proposición es cierta de que el estado de conciencia del individuo es la única causa de los fenómenos de su vida, entonces la pregunta normal y natural que se hace, ¿por qué no lo cambia a un estado más deseable si pudiera cambiarlo? Bueno, eso no es tan fácil como parece. Ahora al hombre le resulta difícil desprenderse de lo habitual, así que esta mañana les hemos traído estas tres proposiciones, y espero poder dejarles claro que con este conocimiento pueden aplicarlo para que puedan realizar todos sus objetivos. Es el colmo de la locura esperar que se produzcan cambios por el mero paso del tiempo, porque aquello que requiere un estado de conciencia para producir su efecto no podría ser efectivo sin tal estado de conciencia. Entonces, si debo tener conciencia de lo que estoy buscando antes de encontrarlo, entonces lo único que puedo hacer es adquirir ese estado de conciencia. La mayoría de nosotros ni siquiera sabemos qué entendemos por estado de conciencia. Para aquellos que están aquí por primera vez, por estado de conciencia se entiende simplemente la suma total de todo lo que un hombre cree, acepta y consiente como verdadero. Ahora bien, no tiene por qué ser cierto, puede serlo, pero no tiene por qué ser verdad, puede ser falso, puede ser una verdad a medias, puede ser una mentira, puede ser una superstición, puede ser un prejuicio. Pero la suma total de todo lo que un hombre cree constituye su estado de conciencia. Es la casa en la que mora, y mientras permanezca en esa casa le enfrentarán problemas similares, las circunstancias de la vida seguirán siendo las mismas. Puede que se desplace físicamente a través de los confines de la tierra, pero encontrará condiciones similares, no puede salir de la casa en la que habita. La Biblia habla de estas casas como mansiones del Señor, habla de ellas como ciudades, habla de ellas como habitaciones, como aposentos superiores. Se utilizan todo tipo de palabras para describir estados individuales de conciencia. Y el llamamiento en la Biblia es siempre salir y ocupar el piso superior, es decir, ascender a un nivel superior dentro de uno mismo. Ahora bien, si no conoces el estado en el que habitas, es una técnica muy simple que puedes emplear para descubrir ese estado, porque el hombre que habita en un estado, y todos habitamos en estados, podría fácilmente descubrir el estado escuchando dentro de sí mismo y observando sus propias conversaciones mentales internas, porque el estado canta su propia canción y se revela en el habla interna del hombre. Si escuchas atentamente y sin crítica lo que estás diciendo interiormente, descubrirás el estado. Y no te sorprenderá que las cosas sean como son porque escucharás dentro de ti la causa de los fenómenos de la vida. De modo que lo que dices y haces interiormente es mucho más importante que lo que sabes o expresas exteriormente, entonces, cuando un hombre sabe lo que está haciendo internamente, entonces puede cambiarlo. Si nunca has observado acríticamente tus reacciones ante la vida, si no eres totalmente consciente de tu comportamiento subjetivo, entonces no eres consciente de la causa de las cosas en tu mundo. Pero si te das cuenta del estado, entonces simplemente empiezas a cambiarlo. En primer lugar, el hombre está para siempre en presencia de una energía infinita y eterna, de cuya energía proceden todas las cosas, pero sigue patrones definidos. Simplemente no sale del hombre ni cristaliza en las cosas de alguna manera extraña y desordenada. Sigue una pista definida y la pista que sigue la traza el hombre mismo en sus propias conversaciones internas. Entonces, aunque el hombre es llamado a cambiar su forma de pensar para poder cambiar su mundo, porque se nos dice, sed transformados por la renovación de vuestra mente, el hombre no puede cambiar su manera de pensar a menos que cambie sus ideas porque piensa a partir de sus ideas. Entonces, si quiero cambiar y transformarme, debo trazar nuevas vías y las vías que dejo siempre se establecen en mi propia conversación interna. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahora cuando aparentemente estoy solo? Puedo sentarme en esa silla, quedarme aquí o caminar por las calles y no puedo dejar de hablar. El hombre no se da cuenta de que está hablando, porque nunca está lo suficientemente quieto como para escuchar la voz que habla dentro de sí mismo, sino que internamente está susurrando lo que externamente está sucediendo como condiciones y circunstancias. Ahora, si sinceramente deseo cambiar mi mundo, no hay nadie en mi mundo a quien deba cambiar excepto yo mismo, de modo que no necesito cambiarte a ti como individuo, pero sí necesito cambiar mi actitud hacia ti. Si no te agrado o si creo que no te agrado, o si tu comportamiento me ofende, la causa de mi ofensa no está en ti y tu comportamiento, sino que debo buscar esa causa dentro de mí. Ahora, si soy serio y honesto en mi búsqueda, la encontraré y encontraré que interiormente cuando pienso en ti nunca es una conversación agradable la que llevo contigo. Así que permítanme sentarme ahora y traerlos ante mi mente, y mientras los llevo ante mi mente, permítanme imaginar una conversación que implicaría un cambio radical en mi mundo. Déjame criarte y cambiar mi actitud hacia ti poniendo nuevas vías en relación contigo. Estas vías se convertirán entonces en las vías por las que se derramará esta energía eterna, una energía que solo es pensamiento. Moverme a través de las vías establecidas en mis propias conversaciones internas resultará en cambios en mi mundo exterior. Ahora, si repito las conversaciones y lo hago más a menudo, entonces se convierte en un hábito y descubriré que cuando estoy en los asuntos de mi padre en el mundo exterior, interiormente, a través del hábito, mantengo estas conversaciones cambiadas y más hermosas. Ahora bien, una transformación de la conciencia definitivamente resultará en un cambio de ambiente y de condiciones. Pero me refiero a una transformación de la conciencia, no me refiero a una ligera alteración de la conciencia como un cambio de humor. Es agradable cambiar un estado de ánimo de algo desagradable a uno encantador, pero quiero una transformación y por transformación quiero decir que cuando un estado al que me he movido y me muevo con tanta frecuencia que se convierte en un hábito y ese estado se estabiliza, de modo que expulsa de mi conciencia a todos sus rivales, entonces ese estado habitual central define mi carácter y realmente constituye mi nuevo mundo. Significa una transformación, pero si solo lo hago un poco y vuelvo a mi estado anterior, entonces podría haber tenido un impulso temporal, pero no notaré cambios radicales en mi mundo exterior. Notaré estos cambios en mi mundo exterior si interiormente he cambiado verdaderamente. Entonces, sin esfuerzo de mi parte, encontraré que el mundo exterior cambia para corresponder a los cambios que tuvieron lugar dentro de mí. El hombre es este maravilloso templo en el que tiene lugar todo el trabajo y el mundo exterior es solo una proyección del trabajo realizado dentro de sí mismo. Este, llamado hombre actual, lamentablemente está dormido. Se nos cuenta tan bellamente en la Biblia que Adán durmió, en el segundo capítulo del Génesis. Fue sumido en un sueño profundo del que no ha sido despertado. No hay ninguna referencia en la Biblia en la que Adán haya sido despertado de su sueño, pero hay una referencia en la que despertó, pero no como Adán, despertó como un segundo hombre llamado Cristo Jesús. Así, en Cristo despiertan, en Adán todos duermen, pero el hombre que ignora por completo la actividad mental que se desarrolla en él es el que duerme como Adán, no lo sabe. Camina con los ojos bien abiertos, puede que sea una persona muy importante en el mundo, puede que sea rico, puede que sea famoso, puede que tenga todas las cosas que usted admira, pero si ignora por completo esa actividad mental que es la causa de los fenómenos de su vida, ese hombre está profundamente dormido y está personificado como Adán. Y leerá su Biblia y pensará que es una historia literal. Leerá donde Adán fue puesto a dormir y de Adán se tomó una costilla y se formó una mujer llamada Eva. Pero cuando un hombre comienza a despertar se da cuenta de que esta Eva simbólica de la Biblia es solo su propia emanación llamada ahora con el nombre de naturaleza. Y la naturaleza es su esclava y debe moldear la vida a su alrededor como él la moldea dentro de sí mismo. Pero si está dormido, lo modela en confusión, pero lo modela de todos modos, porque usa la misma técnica que usó su padre para construir un mundo. Utiliza el habla, utiliza el diálogo interior, y así es como surgió todo este vasto mundo, entonces usa la misma técnica, tiene habla y tiene mente, pero en el estado de sueño provoca condiciones extrañas, y no sabe que él es la causa de las cosas extrañas que le rodean. Cuando comienza a despertar, entonces despierta solo como un solo ser, despierta como Cristo Jesús y el ser llamado Cristo Jesús personificado en nuestros evangelios es simplemente la imaginación despierta y amorosa. El amor imaginativo donde solo el amor guía es incapaz de oír nada más que lo bello. Cuando ese ser comienza a despertar no ve las cosas en pura objetividad, ve todo subjetivamente relacionado con él mismo. Es incapaz de encontrarse con un extraño, puede encontrarse con uno por primera vez, pero sabe que en realidad no es un extraño, que el hombre no tenía poder para venir a su mundo a menos que él lo atrajera desde dentro de sí mismo, nadie viene a mí sin que yo lo llame, ningún hombre me quita la vida, yo mismo la pongo, tú no me elegiste, yo te elegí a ti. Aunque aparentemente vienes ahora por primer momento en mi vida, todavía no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Veo entonces a cada ser subjetivamente relacionado conmigo mismo. Entonces en ese estado te vuelves incapaz de sufrir daño, has superado toda la violencia que antes expresabas en el mundo cuando dormías. No hay condena para el hombre que duerme, está soñando confundido porque no sabe quién es, pero comienza a despertar con las técnicas que os han dado esta mañana. Si tomas esta técnica y la pruebas conscientemente, porque aquí no estoy apelando a la mente pasiva que pasivamente se rinde a las apariencias, estoy apelando al Cristo en ti, que es el uso activo y consciente de tu hermosa imaginación. Entonces, cuando te sientas y predeterminas lo que quieres escuchar y escuchas hasta escucharlo, y te niegas a escuchar nada más que eso, entonces estás usando el único poder en el mundo que despierta a un hombre y estás usando tu hermosa imaginación, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Aquí está una señora la semana pasada, ha oído la historia de la revisión, su marido la llama y es un gran problema, supone una fortuna, había enviado 600 pies de película a Acme y le devolvieron la película, solo los primeros 300 eran buenos. Los otros tres eran falsos, como ellos los llaman, no había nada en ellos, estaban completamente en blanco. Sin embargo, se enfrentaron al tiempo, que 600 pies de película tenían que estar en un avión con destino a Chicago en el presente inmediato, a menos de 12 horas de distancia, tenía que estar allí, ese era el contrato, y 300 pies de película tomadas, no apareció ningún sonido, con todo en blanco. Se sentó cuando su marido la llamó desesperadamente, se sentó en la cama justo donde había recibido la llamada, colgó el auricular y se sentó en el silencio hasta que escuchó en su interior aquel teléfono sonar y a través de ese cable la misma voz, pero ya no una voz ansiosa sino una voz tierna y amorosa, que era la de su marido, explicando que todo se había resuelto, habían encontrado lo que aparentemente habían perdido para siempre. Se sentó en silencio durante una hora y 10 minutos, y allí escuchó y escuchó hasta que todo su cuerpo se quedó quieto escuchando solo lo que quería escuchar. Y una hora y 10 minutos después, todavía en silencio, sonó el teléfono, es su marido llamando para decir que Acme acaba de llamarlo para explicarse y disculparse, fue su error. Habían encontrado los 300 pies de película que faltaban. Y no había ningún fallo, no había ningún espacio en blanco, todo era perfecto. Ahora bien, la persona promedio, sin conocer esta ley de revisión o incluso aquellos que la conocían, habría aceptado como definitiva la evidencia de sentido común y habría recibido noticias que parecían tan reales que se habrían enfurecido, gritado a Acme y tirado de todo tipo de cables para corregirlo. Pero ella lo escuchó y actuó en consecuencia, y eso es lo que quiero decir cuando te digo que un poco de conocimiento, si lo llevas a la práctica, será mucho más provechoso que mucho conocimiento que no llevas a cabo en la acción. Ahora muchos de ustedes presentes, y esto no es juicio, tienen el mismo conocimiento que tiene esta señora. Ella ha estado viniendo aquí recientemente pero se enteró, asistió a todas las reuniones en Evel y ha estado aquí. Sin duda está aquí esta mañana, pero al menos Vino los dos primeros domingos y no faltó ni uno a Lebel, y habiendo oído el arte de la revisión, actuó en consecuencia. ¿Otros escucharon el arte de la revisión? ¿Has actuado en consecuencia? ¿Anoche permitiste que el sol descendiera sobre tu ira? ¿Durmiste anoche con algún problema, alguna molestia sin resolver? ¿O anoche realmente te fuiste a la cama habiendo resuelto todas las molestias y problemas del día? Todos los pequeños problemas, cada uno debe resolverse, reescribes la obra. Si no reescribiste los acontecimientos de ayer y los hiciste conforme al ideal que desearías haber experimentado, entonces escuchaste pero no eres un hacedor. Y por eso se nos dice en la Biblia, ojalá seáis hacedores de la palabra y no meros oyentes. Porque si eres un oyente y no un hacedor, entonces eres como un hombre que ve su rostro en el espejo y se vuelve y inmediatamente olvida qué clase de hombre es. Pero si eres un hacedor y no un oyente olvidadizo, entonces serás bendecido con la acción, porque mirarás la ley de la libertad y te liberarás, y liberándote serás bendecido con la acción. Pero ahora sabes que no hay nada en el exterior que cambiar, que la primera proposición es cierta, que el estado de conciencia del hombre, que significa simplemente todo lo que acepta, todo lo que cree, todo lo que consiente, eso y solo eso, es la causa de los fenómenos de su vida. El hombre puede cambiar su estado de conciencia y por tanto puede determinar las condiciones de su vida. Pero el paso del tiempo por sí solo no hará nada. El tiempo es solo una facilidad para cambios en la experiencia, pero no puede producir el cambio. Es simplemente aquello que permite que se produzcan cambios, pero no puede producirlos. El espacio nos da la posibilidad de experimentar y el tiempo de cambios en la experiencia, pero por sí solos no hacen nada. Debemos operar el poder, y por eso el individuo, si no se convierte en el operador, esperará en vano. Así que nadie aquí esta mañana, de hecho, nadie que venga aquí a lo largo del año debería permitirse jamás culpar a otro, jamás permitirse justificar el fracaso, porque solo está traicionando su propia falta de uso de esta ley. Cualquiera a quien escuchas que se queja de un tercero, no tiene idea de cómo se está traicionando a sí mismo, te está hablando de sus propios platos sucios dentro de sí mismo, pero no lo sabe. Él piensa que está en el que ahora está juzgando, pero mientras te habla escucha con atención y ve lo que debe lavarse dentro de él y lo ayudas. En tu propia mente, reescribe el guión que escuchaste y cuando lo dejes, imagina que escuchaste una conversación más encantadora que la que escuchaste. Simplemente reescríbelo para él y de alguna manera extraña levántalo dentro de ti, porque esa es tu tarea, es mi tarea. No estamos aquí para condenar, estamos aquí para redimir. Habiendo despertado hemos encontrado a Cristo en nosotros como nuestra propia imaginación y por lo tanto nuestro deber. Como se dice, el deber de Cristo es hacer la voluntad del que me envió y la voluntad del que me envió es que de todo lo que Él me ha dado no pierda nada. Pero lo levantaré de nuevo y lo levanto al encontrarme con alguien y luego encontrándolo abajo lo levanto, dentro de mí. Simplemente escucho lo que quiero escuchar de Él. Ahora mi voz que estás escuchando esta mañana, puedes tomar el tono, escucha atentamente y escucharás este tono dentro de ti. Cuando escuches el tono dentro de ti, entonces pon en ese tono la palabra que quieres escuchar y habiéndola puesto, escucha y no te muevas hasta que escuches este tono que transmite estas palabras. Pero hazlos nobles, no tomes ese tono ni le pongas ninguna palabra fuera de la palabra que implique un estado noble y digno, porque no estás lastimando a nadie más que a ti mismo. Si tomas a alguien y le pones palabras a ese tono o esa voz, y las palabras no implican un espíritu noble, entonces solo estás permitiendo que ese ser esté dentro de ti, en realidad no estás cumpliendo con tu deber. Así que aquí esta mañana, crean en estas proposiciones y luego, habiéndolas creído, hagan algo al respecto. Sal y toma lo que te hemos dicho acerca del habla interior, es verdaderamente la más grande de las artes. Escuchas y solo escuchas lo que quieres escuchar. Tomas tu mano imaginaria y la pones en la mano de un amigo, la mano imaginaria de un amigo, y allí lo felicitas por su buena suerte. Si quieres que te feliciten, déjate felicitar. No agachas la cabeza, la mantienes en alto y aceptas la felicitación, y cuando lo felicitas imaginas que es plenamente consciente del bien que ya es suyo y acepta esa felicitación y hace real el contacto. Eso es verdaderamente entrar al reino de los cielos, porque entras al reino y el reino está dentro de ti, no está fuera, y siempre entras al reino mediante una comunión amorosa y conocedora. Puedes entrar al reino en cada momento, viajar en tranvía, viajar en autobús, y con todas las conversaciones y chismes, puedes entrar al reino y bendecir a un amigo simplemente imaginando que el amigo está contigo y estás poniendo tu mano en la suya y felicitándolo por las buenas noticias que has escuchado acerca de él, y escuchas como si él respondiera de la misma manera, y en ese momento realmente lo hubieras bendecido. Puede que esté a mil millas de distancia, pero a partir de ese momento las cosas comienzan a agitarse dentro de su mundo porque has producido un cambio dentro de la estructura de su mente y cada modificación de la estructura de la mente de un hombre debe resultar en los correspondientes cambios externos. Entonces provocas estos hermosos cambios dentro de ti. Mire el testimonio, uno que escuchó esta mañana. Aquí hay un montón de cartas y este es realmente un montón muy, muy apretado. Creo que es una de las pilas más grandes que han recibido aquí y el correo de esta semana no puedo comenzar a decirles lo emocionante que es recibir uno tras otro, ya no pidiendo ayuda sino elogiando y agradeciendo por el principio que trajo la ayuda a su mundo. No puedo decirles cuántos en las últimas dos semanas han recibido un aumento de ingresos, un aumento de puesto, un mejor estado de salud, las cosas sucedieron porque hicieron algo al respecto. No estaban simplemente calentando un asiento aquí el domingo por la mañana y esperando que las cosas sucedieran por asociación, produjeron la cosa produciéndola primero dentro de ellos mismos. Así que aquí esto atrae a hombres que son lo suficientemente grandes como para valerse por sí mismos, hombres que quieren alimento espiritual y que han superado la leche que se les da al hombre dormido. Entonces, si quieres el concepto literal, todavía estás dormido y este realmente no sería el lugar para obtenerlo, porque desde esta plataforma se te dará carne, carne espiritual, porque debes salir y hacer algo al respecto. Si tienes el mayor conocimiento del mundo sobre los alimentos y no los comes, morirías de hambre, por lo que no es el conocimiento de ellos, sino su aplicación lo que cuenta. Ahora, la semana que viene, comenzamos mañana, y es interesante para aquellos a quienes les gusta su Biblia, aquellos que quisieran poner sus dientes mentales en ella esta noche y venir mañana por la noche con algún conocimiento intuitivo de ella, es el capítulo 49 de Génesis, encontrarás muchos de ellos. Citaré mañana, pero en el capítulo 49 del Génesis esto es lo que dice. Primero reúne a sus hijos para contarles su futuro y son 12. Es Jacob llamando a sus hijos, pero el quinto, cuando llama al quinto, le dice que el cetro nunca caerá, nunca se apartará de tu mano, nunca, no en la eternidad. Su nombre es Judá, el que engendró el linaje que floreció en Cristo Jesús, cuando se lee la genealogía que se nos da en Mateo y Lucas. Luego se dijo de Judá que tomó su pollino y lo ató a una vid y tomó un pollino de asna y lo ató a una buena vid, y luego lavó sus vestidos en vino y lavó sus vestidos en sangre de uvas. Y sus ojos estaban rojos de vino y sus dientes blancos de leche. Bueno, aquellos de ustedes que todavía quieran leer eso literalmente, pueden obtener cierta satisfacción al lavar su ropa en vino, yo no, prefiero beberlo. Pero algunos lavan la suya en la sangre de uvas y luego los dientes blancos con leche y los ojos inyectados en sangre con vino. Bueno, ese fue quien engendró de Tamar a los gemelos que produjeron la línea que floreció en Cristo Jesús. Así que regrese y lea la genealogía de Judá y luego vea lo que hizo Judá y cómo tomó dos animales, uno era un potro y el otro era un pollino. Ahora no te diré la interpretación, ejercitas tu facultad intuitiva y vienes mañana por la noche y escuchas lo que tenemos que decir acerca de la amatista, o la piedra del vino, como un hombre debe hacer la amatista, como un hombre debe tomar sus vestiduras, una cosa que viste la mente del hombre y lavarla en la sangre de uvas. Como un hombre no solo debe hacerlo, sino que sus ojos deben quedar igualmente inyectados en sangre por el vino y sus dientes blancos por la leche. Y mañana en la noche les mostraremos por qué le pusieron la túnica escarlata y luego le pusieron la más mística de todas, la túnica púrpura. Así como los colocaron hasta el acto final fue la colocación de la túnica púrpura sobre el hombre que había despertado, que ahora está listo para ascender a lo alto, a niveles más altos dentro de sí mismo. Pero no puedes ascender hasta que primero hagas la túnica púrpura, y aunque tenemos órdenes en este mundo que tienen túnicas escarlatas y túnicas púrpuras, ningún hombre puede hacerlo por ti. Y por eso no puede ser tejido en ninguna fábrica, tiene que ser tejido en la fábrica que está dentro de ti mismo. Así que mañana por la noche, para aquellos que estén vitalmente interesados en profundizar en los misterios, nuestro tema es la duodécima, una amatista. El último acto de un hombre, el duodécimo, porque solo son 12, luego viene la más, diría yo, la menos preciosa de todas las piedras a los ojos del hombre, pero a los ojos de Dios es la más preciosa, y no es lo poco que encuentras entre las piedras, es lo que encuentras dentro de ti mismo. Así que ese es el tema de mañana.